El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Vamos con la segunda hora del Enfoque de este viernes, segunda media hora. Hoy no tenemos máquina de discos, hoy no vamos a escuchar las cinco letras. Digo media hora porque hoy juega el Madrid de baloncesto el primer partido de la final de la Liga ACB. Juega en Barcelona, en el Palau. Tratará de romper la ventaja de cancha de los culés para conseguir la que sería su liga número 37 en un año en el que ya han ganado la Euroliga. El año después de Pablo Laso. El partido es a las 9 de la noche, antes, a las 8 y media, con toda la previa, van a estar aquí los compañeros del partido de la Onda. Y todo listo en el Ayuntamiento de Madrid para que dé comienzo la 12ª legislatura, la segunda consecutiva con José Luis Martínez Almeida al mando como alcalde, en esta ocasión en mayoría absoluta. Por lo que tampoco hay mucha expectación, no depende de nadie, no tiene que esperar a ver si alguien le da los votos, si se abstiene, va a ser alcalde, mayoría absoluta, ya se sabe absolutamente todo lo que va a pasar, lo vamos a contar en directo en Telemadrid mañana desde primera hora en una edición especial del 120 minutos con María Rey. Y no solo estaremos pendientes de esa toma de posesión de Almeida como alcalde, pendientes estamos de lo que vaya a pasar en otros ayuntamientos de la región, porque la cuenta atrás llega a su fin, aún hay pactos en el aire, que es verdad que están cerca de cerrarse, pero bueno, que todavía no se sabe al 100% qué va a pasar. ¿Dónde? Por ejemplo, en localidades como Móstoles, en Pinto, en Leganés. Especialmente curiosos son los casos de Pinto y de Leganés, que dependen de los partidos independientes para garantizar la gobernabilidad a uno u otro lado político. En Pinto, el PP con Salomón Aguado parece que está algo más claro. En Leganés, con otro popular, Miguel Ángel Recuenco, que fue el más votado, podría seguir en Leganés gobernando el PSOE de Santiago Llorente, pero necesita un concejal, un solo concejal, por ejemplo, el de Unión por Leganés. Pero dice Unión por Leganés, si queréis mi apoyo con un concejal, me tenéis que dar la alcaldía. Y si no me hacéis alcalde, pues ahí os quedáis con el PP en el ayuntamiento. Pactos también en otros puntos de España, en otras provincias de nuestro país que en algún punto están enquistadas. El caso de Barcelona, por ejemplo, es uno de los más evidentes, sin duda, y en él está el Partido Popular, que tiene que defender una posición difícil y que pase lo que pase, elija lo que elija, haga lo que haga, va a ser utilizada por unos y por otros para darle caña a Feijóo de cara a la campaña de las generales del próximo 23 de julio. Porque el Partido Popular tiene dos opciones sobre la mesa: que gobierne el Partido Socialista, el PSC, o que gobierne Junts, que es el partido de Carles Puigdemont, fugado en Bélgica. Bueno, en el caso del PSC, Jaume Collboni tiene a mano los votos de los comunes, es decir, de Podemos, Ada Colau, pero necesitaría el ok del PP, y el PP dice que de eso nada, que a los socialistas sí les da sus votos para evitar un ayuntamiento indepe, pero que si anda por ahí la sombra de Ada Colau, que se olviden del PP. Y en el caso de Junts, hacer alcalde a Xavier Trias no necesita el apoyo del PP, pero sí necesita que los populares se abstengan y en ningún caso apoyen al PSOE, apoyen a Jaume Collboni. Vamos, que todo lo que no sea que el PP le diga al candidato Collboni, oye Jaume, que yo te hago alcalde, pues tendrá como consecuencia que el Ayuntamiento de Barcelona caiga en manos de Junts, Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana, de Puigdemont y de Junqueras. ¿Y qué dice el PP? Daniel Sirera, la voz allí en Barcelona, que no quiere volver al 1 de octubre.
Yo le voy a pedir al señor Collboni que sea capaz de llegar a un acuerdo con los comunes, con Podemos, para que ellos le apoyen y se queden fuera del gobierno municipal. Yo estoy dispuesto a hacer lo mismo, apoyarme y a quedarme fuera del gobierno municipal, para que Barcelona no esté en manos ni de Carles Puigdemont, ni tampoco de la gente de Colau y de Podemos.
Donde ya hay pacto es en Valencia, en la Comunidad Valenciana, con nombres y apellidos, con cargos y con alguna carga, con alguna salida de tono.
La violencia de género no existe, la violencia machista no existe. Vamos a acabar con esas pruebas de género que están obligando a realizar a los funcionarios y a los trabajadores también en algunas empresas, en las que nada menos que se dice ser hombre y ser machista es lo mismo.
Este es José María Llanos, es el número 2 de Vox en la Comunidad Valenciana, que ha formado un gazpacho sensacional. Le ha tenido que hacer muchísima gracia a Núñez Feijóo estas palabras, y partido de la risa tiene que estar también Pedro Sánchez, que habrá encontrado aquí una excusa perfecta para decir que ya está en empate, tras la gloriosa intervención de su delegado del Gobierno en Madrid, de Francisco Martín, que dijo ayer algo así como que Bildu es más patriota que el PP. Que Bildu ha salvado muchas vidas en España, oiga, dice Francisco Martín. Bueno, después de que los de Otegi presentaran a 44 terroristas, a 44 etarras condenados a las elecciones, a las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Decía Antonio Papel esta semana en la tertulia del Enfoque que si en algo había contribuido el PSOE a normalizar la presencia de Bildu en las instituciones, pues que ese trabajo se ha ido por el desagüe gracias a cositas, ¿no? A declaraciones como estas. En definitiva, es una carrera electoral por ver quién tarda más en frenar antes de llegar al precipicio. Los dos se llevarían un toque de atención rápidamente de sus jefes, de Feijóo, de Sánchez, porque poco han tardado en rectificar. Bueno, rectificar entre comillas, porque en el caso del delegado del Gobierno ha hecho aquella de pido perdón a los que se hayan podido sentir ofendidos, que es algo así como pues no pedir perdón. Y este José María Llanos, este hombre de fuerte de Vox allí en Valencia, ha salido al paso diciendo que condena todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista, y dice, abro comillas, lo que niego es la existencia de la violencia de género. Pues rápidamente Núñez Feijóo, que ha pactado con Vox, el Gobierno de Valencia, le ha dado 3 consejerías, también la vicepresidencia, ha salido al paso diciendo que la violencia de género, claro que existe, y que van a hacer todo para erradicarla, pero visto lo visto, escuchado lo escuchado,
la violencia de género no existe, la violencia machista no existe.
Tiene trabajo, Feijóo, para ello. Y tiempo va a tener, por lo menos en Valencia. 4 años en coalición PP y Vox, pendientes estamos también de lo que pueda pasar en Murcia, en Extremadura, en Baleares. Porque si el PP quiere gobernar ahí, se tiene que entender con Vox, sí o sí, o sea, no hay otro remedio. Y entenderse pasa por darles un asiento en los gobiernos regionales, una vicepresidencia, una consejería, en fin, que tienen que pisar moqueta, ¿no? Por así decirlo, cosa que en Génova no termina de encajar, e insisto, escuchado, lo he escuchado, no se lo están poniendo fácil los de Santiago Abascal.
Positivos, la verdad. En este momento la emergencia de Sumar ya es claramente la tercera fuerza en esta contienda electoral. Se demuestra que nuestra emergencia permite ensanchar el espacio de la izquierda, que esto era extremadamente importante. Se demuestra también que somos el voto útil para revalidar el acuerdo progresista en España. En estos momentos es nuestra emergencia la que da perspectiva de poder revalidar ese acuerdo.
Hoy ha habido CIS. Otra vez Tezanos hace su aparición en una pre-campaña electoral y resultados aparte, ahora los contamos, llama la atención lo que pasa con Sumar. Este que acabamos de escuchar es Ernest Urtasun, es el portavoz de campaña de Yolanda Díaz. Coincidiréis conmigo en que escuchándole, pues las encuestas parece que le sonríen, ¿no? A Sumar. Es cierto que siempre, insisto, siempre según Tezanos y su talento culinario, se produciría el sorpaso a Vox. Sumar pasaría a ser tercera fuerza política en España. Pero fijarse bien, vamos a echar marcha atrás. CIS de mayo, el penúltimo ya, que todavía hacía distinción entre Sumar y Unidas Podemos y decía lo siguiente: la izquierda, a la izquierda del PSOE, suma un 18,3% de los votos. Sumaba. Volvemos a hoy, 16 de junio, 8:08 de la tarde. CIS de junio, que ya unifica las fuerzas de Sumar y de Unidas Podemos y dice lo siguiente: la izquierda del PSOE, suma un 14,3% de los votos. Es decir, Sumar y Unidas Podemos en coalición pierden 4 puntos, según el CIS. ¿Y quién sube casi 4 puntos con respecto al barómetro de mayo? La derecha. La suma de Partido Popular y Vox aglutina 41,1% de los votos. Las izquierdas se llevarían 45,5%, o lo que es lo mismo, Tezanos dice que el PSOE va a volver a ganar las elecciones y que si la aritmética no cambia, Sánchez podría volver a ser presidente Frankenstein mediante. Sánchez, que por cierto denunció ayer a las principales casas demoscópicas de este país porque dice no presentan los datos de las encuestas como debe ser. Curiosamente son las encuestas que clavan lo que pasa luego el domingo electoral y lo que ha pasado el 28 de mayo que les voy a contar. A Sánchez lo tiene muy preocupado, al CIS desde luego no lo denuncia y en el PP ya se ríen y tienen que hilar fino para definirlo.
El Centro de Inventos del Sanchismo, el CIS, es un disparate que con el dinero de todos los españoles haga encuestas no a medida de Sánchez, sino encuestas para subirle la moral a Sánchez.
Elías Bendodo, coordinador general del PP, que eso, que si no fuera porque lo pagamos tú y yo, dice, pues se reiría de verdad. En Ucrania, 478 días desde que el gobierno de Vladimir Putin entrase en el país gobernado por Zelensky, Rusia asegura que en las últimas 24 horas ha matado a medio millar de soldados ucranianos y ha destruido hasta 5 tanques, Rafa Cerro.
Y además no hay pruebas o no las tenemos de quién destrozó la presa. Hay un equipo de expertos internacionales patrocinado por la ONU, o sea, siempre bastante parcial hacia este lado de las cosas, no hacia el lado ruso, diciendo que era... que es altamente probable que estuviera Rusia detrás del colapso de la presa de Nova Kayovka, pero poco más podemos saber. Las defensas ucranianas han destruido 6 misiles hipersónicos Kinzhal, de los que pueden ir 5 veces más deprisa que el sonido, durante un ataque en el que las fuerzas rusas también utilizaron 6 misiles de crucero que, según un comunicado de la Administración Militar de Kiev, fueron interceptados. Ha sido uno de los ataques rusos más masivos. Lo que quiero decirte es que esto no afloja de ninguna manera, pase el tiempo que pase. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha admitido que todavía es pronto para saber si la contraofensiva que hay ahora en manos de Ucrania y por iniciativa de Ucrania será un punto de inflexión en el conflicto bélico. Hablando de Stoltenberg, ha alabado este viernes a la industria militar de España. Lo ha contado nuestra ministra de Defensa, Margarita Robles. Sabes que no fue a una reunión de la OTAN porque no se había incluido ahí a empresarios españoles. Ha alabado a la industria militar de España y, en fin, ha dicho que contará con nosotros.
Gracias, Rafa. Titulares. Con Alejandro Morán contamos lo más destacado de la actualidad en titulares. La policía desarticula una red de trata de mujeres que operaba en Madrid y Barcelona.
Los agentes han liberado a 4 mujeres, 2 de ellas en Alcorcón, que eran víctimas de esta organización, que traían a sus víctimas de Bosnia y Croacia, donde eran compradas a sus familias para luego obligarlas a prostituirse y cometer robos en el metro de Madrid. Pagaban hasta 35.000 euros por comprar una mujer.
El Papa abandona el Gemelli de Roma, donde fue operado el pasado 7 de junio.
El sumo pontífice ha salido del centro hospitalario bromeando sobre su salud. Estoy todavía vivo, que también ha querido recordar a los inmigrantes que han muerto en el naufragio en las costas griegas. El domingo presidirá el Ángelus en el Vaticano.
La llegada del verano podría traer consigo el final de las mascarillas en España.
Lo ha avanzado el Ministerio de Sanidad, José Miñones, subrayando que la decisión se tomará a finales de este mes en una reunión interterritorial de salud. Sobre la mesa estará la posibilidad de eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en hospitales y ambulatorios. Desde la Comunidad de Madrid, su consejero del ramo en funciones, Ruiz Escudero, tacha la medida de electoralista.
En Bilbao, un joven de 28 años ha matado a puñaladas a su tía abuela de 89.
Después ha entregado la patrulla a la Ertzaintza, confesando que el crimen, los agentes encontraron a la anciana con múltiples heridas por arma blanca y los médicos no han podido hacer nada para salvar su vida. La policía ha encontrado junto al cadáver el arma homicida.
Se aplaza hasta el próximo lunes el juicio de Bárbara Rey por presunto alzamiento de bienes.
Según pide el fiscal, la famosa vedette se enfrentará a una pena de 3 años y 6 meses de cárcel. Se le acusa de un alzamiento de 150.000 euros entre los años de 2012 y 2017. El juicio tendrá que esperar hasta la semana que viene debido a que uno de los acusados está en paradero desconocido.
La subida de tipos por parte del Banco Central Europeo se traslada al Euribor.
Y es que el indicador de referencia de la mayoría de hipotecas de nuestro país ha superado hoy la barrera del 4% por primera vez desde noviembre de 2008. Concretamente, el Euribor diario cierra hoy en el 4,02%. Todo ello en un día en el que el IBEX 35 sube a 0,68% y cierra rozando los 9.500 puntos. Se queda en 9.495.
Pronóstico del tiempo, lo que va a hacer este fin de semana. Carlos Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Nueva jornada de calor hoy intenso en la Comunidad de Madrid, con temperaturas máximas que han superado los 30 grados en la capital y lo han hecho además de forma amplia, especialmente en las localidades del sur. Mañana va a ser una jornada todavía más calurosa, previsiblemente el día con más calor de lo que llevamos de año. Las máximas podrían acercarse a los 35 grados en Madrid y alcanzar la barrera de los 37 en las localidades del sur. En Ares de la Sierra tampoco se van a librar de este calor, puesto que las máximas subirán hasta valores superiores a los 30 grados. Todo ello en una jornada muy tranquila, con nubes altas que irán velando los cielos a lo largo del día, aunque irán creciendo otras nubes de evolución según avance la tarde, y es posible que especialmente en áreas de la sierra puedan desencadenarse algunos chubascos. Serán fenómenos a últimas horas del día, serán fenómenos aislados, no serán generalizados y tampoco serán importantes. Todo ello con unas temperaturas, como decimos, que mañana suben, pero a partir del domingo comienzan a descender. Ya el domingo las máximas rondarán los 33 grados en Madrid, nuevamente con esos intervalos de nubes en los cielos, y previsiblemente de cara a comienzos de la próxima semana seguiremos restando grados a los termómetros.
Actualizamos el estado del tráfico en Madrid y su comunidad. DGT, Jaime Orejón, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de las dificultades en las salidas de Madrid. La 1 a su paso por circuito de Aljarama, 3 en Rivas, en la 42 a la altura de Torrejón de la Calzada, 5 Navalcarnero y a 6 a su paso por Torrelodones, que también está complicando el acceso de la M50, con la 6 a su paso por Las Rozas. Precaución si van a circular por alguno de estos tramos o vías.
8 y cuarto de la tarde, sigue la radio.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos partido de la onda con el Castilla. Desde las 7 de la tarde estaremos en Valdebebas en la primera de las dos finales que le quedan al equipo de Raúl en el sueño del ascenso a Segunda División. Y Onda Madrid no podía faltar. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
8 y 17 de la tarde de este viernes 16 de junio, día en el que apenas quedan nada, unas horas para saber quién va a gobernar los ayuntamientos de toda España, aunque muchos de ellos pues ya son conocidos, lógicamente, porque han obtenido mayoría absoluta. A otros muchos se les va a hacer tarde esta noche para cerrar los últimos acuerdos. Al que no le va a afectar es a José Luis Martínez Almeida. Va a dormir tranquilo porque, como decimos, tiene mayoría absoluta y va a ser elegido alcalde de Madrid. ¿Cuándo? A las 11 de la mañana, que es cuando comienza el pleno en el Ayuntamiento de Madrid, que le dará de nuevo el bastón de mando de la capital. Mar García.
Cibeles se prepara así para recibir a la 12ª pleno, que arranca con una mesa de edad donde el más veterano con 74 años es Por Más Madrid, Félix López Rey.
Yo que asistí de forma presencial a la creación del primer ayuntamiento democrático, yo ya como el Cholo Simeone, partido a partido, lo que el cuerpo aguante.
Con 30 años el más joven, el socialista Antonio Giraldo.
Es un honor, lo primero, pero también una responsabilidad. Me siento de alguna forma representante de este colectivo, ¿no? El de los jóvenes y las jóvenes de la ciudad de Madrid. También te confieso que estoy un poco nervioso y la verdad es que me hace muchísima ilusión, también te digo.
400 invitados en el patio de cristales, pantalla gigante, familiares y amigos de los concejales, entre los que van a seguir la sesión, Begoña Villacís.
Me decían amigos, ¿eres masoquista? Yo no, yo creo que es mi obligación, pues creo que tengo que estar. Una última deferencia que quiero tener a la ciudad, va a ser raro, pero pienso que debo ir.
Voto en urna con el nombre del candidato a alcalde, con 57 concejales, los 29 populares garantizan a Martínez Almeida la alcaldía de la capital.
Y lo mismo que en la capital pasa, pues por ejemplo, en Alcalá de Henares, en Alcobendas, en Fuenlabrada, en Torrejón de Ardoz, en el caso del Partido Popular, Alcorcón, Getafe, Parla, previo pacto, siempre previo pacto. Allí va a gobernar la izquierda del Partido Socialista, pero donde aún quedan flecos sueltos por cerrar es en Leganés y en Pinto. ¿Qué ocurre en aquellos ayuntamientos? Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un acuerdo para gobernar en coalición durante los próximos 4 años, donde la portavocía recaerá en Pinto Avanza, que además ostentará la segunda y cuarta tenencia de alcaldía. Candidato popular, Salomón Aguad.
Hoy, con el acuerdo programático que firmamos con Pinto Avanza, lo que logramos es un acuerdo de estabilidad y de gobernabilidad para el futuro de nuestra ciudad. Un acuerdo basado en los programas de ambas formaciones políticas. Desde el Partido Popular trabajar, nos ponemos a trabajar para el cumplimiento de nuestros, de los objetivos. Y es que Pinto vuelva a ser una ciudad tranquila, limpia, cuidada, segura y de futuro. La ciudad que todos los vecinos de Pinto se merecen.
En cuanto a los detalles del acuerdo, también recoge otras cuestiones como el compromiso para mantener la titularidad pública de la empresa Serpinto, así como el actual sistema de encomiendas. En definitiva, esto cierra la puerta a una coalición de izquierdas que hasta ayer creían posible. Y si nada cambia, de aquí a mañana, este sábado, el popular Salomón Aguado será investido alcalde de la ciudad.
Y en menos de una semana, Pepe Frutos, la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ayuso trabaja para tener conformado su gobierno antes del debate de su investidura del miércoles y jueves que viene. Tiene previsto dar detalles sobre el gabinete en esas sesiones parlamentarias. Va a ser un ejecutivo completamente renovado con personas con experiencia en otros niveles de la administración regional y tendrá 9 consejeros como ahora o a lo sumo 10. Llega Ayuso a una investidura cómoda. No solo por la mayoría absoluta del PP, a los 70 síes de los diputados del Partido Popular se van a unir los 11 de Vox, un grupo que gracias al apoyo del PP ha obtenido un puesto en la mesa de la Asamblea. Otra cosa van a ser las relaciones de la presidenta con la izquierda. Más Madrid ya ha anunciado una oposición contundente porque prevé abusos, dicen, de Ayuso.
En la política nacional, gracias Pepe, continuamos con los pactos que deberán también cerrarse de cara a mañana, protagonista casi majestático el Partido Popular en casi todos sitios, porque o bien puede gobernar y no termina de entenderse con Vox, o bien sus votos pueden cambiar el rumbo de alguna legislatura, la de Barcelona, pensamos todos en Barcelona. El PP tiene en su mano que haya un gobierno socialista o, por el contrario, un gobierno independentista. Este y otros ayuntamientos encaran la recta final última hora, Noelia Ontoria.
En Barcelona, los vetos cruzados entre el PP y los comunes para hacer alcalde al socialista Jaume Collboni pueden llevar a Xavier Trias de Junts a la alcaldía gracias a un acuerdo con Esquerra. Negociaciones que están muy avanzadas, tal como aseguraba el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Están muy avanzados los acuerdos a l'Ajuntament de Barcelona.
En Pamplona, la falta de acuerdo entre el PSOE y Bildu revalidaría la alcaldía para Unión del Pueblo Navarro con Cristina Ibarrola al frente. En Vitoria, Maider Etxebarria podría ser la primera alcaldesa socialista con el apoyo del PNV para impedir a sí que gobierna Bildu. Y tanto en Cáceres como en Palma de Mallorca, el PP se quedaría en minoría tras frustrarse el acuerdo con Vox. Esos pactos, sin embargo, sí han fructificado en Valladolid, Burgos, Toledo, Guadalajara o Ciudad Real. Al socialista Alfonso Gómez de Celis le parece que será un sábado negro para la democracia.
Serán las políticas del Partido Popular más conservador, más ultraconservador de Europa, conjuntamente con la ultraderecha, las que tengan una influencia directa en la vida de las ciudadanas y de los ciudadanos.
Esto sobre el papel, porque la Constitución de Ayuntamientos suele deparar sorpresas por la fórmula de elección de los alcaldes. Si a la primera nadie obtiene la mayoría absoluta en la votación, se proclamará automáticamente a quien haya obtenido más apoyos en las elecciones.
Eso en el caso de los ayuntamientos. Mañana sábado tienen que quedar constituidos, más tiempo tienen, por fortuna. Seguramente pensarán muchos en las comunidades autónomas para decidir, aunque ya comienzan a cerrarse pactos en diferentes comunidades. Vamos a repasar cómo está la política regional en España, Alejandro Morán.
El gran protagonista en la mayoría de comunidades es el Partido Popular. La última gran novedad ha sido en Cantabria. El PRC, el partido de Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que apoyará la investidura de María José Sáez Buruaga, del PP. Pero eso sí, es un pacto únicamente de investidura.
Se trata, por lo tanto, de un acuerdo puntual de investidura, que no es lo mismo que un pacto de legislatura o que un pacto de gobierno. Un acuerdo puntual de investidura para favorecer al gobierno en solitario del Partido Popular.
El otro protagonista es Vox, porque en comunidades como Extremadura necesitan a los de Abascal para gobernar. Las matemáticas solo contemplan un pacto a la derecha que parece María Guardiola, candidata popular, tiene más ganas que Vox en comenzar negociaciones.
Que me pueda sentar con la formación y que podamos hablar de todo y que yo vea qué piden y que yo les diga que aceptamos o no. Parece ser que no deben tener mucha prisa. Y yo tengo ganas, ya lo he dicho, no son prisas, son ganas de trabajar ya, cuanto antes.
El objetivo es gobernar en solitario, porque en comunidades como Baleares, Aragón o Murcia solo necesitan la abstención de Vox. En esta última, López Miras diferencia su situación con la de Valencia.
La situación de la Comunidad Valenciana no es asimilable, no es semejante, no se puede comparar con la de la región de Murcia. Si en la Comunidad Valenciana no hay un pacto entre Partido Popular y Vox, el gobierno será de la izquierda. Y somos conscientes de que el partido que tiene más puntos de conexión, aspectos importantes para la región de Murcia con el Partido Popular, es Vox.
Y es que en Valencia ha sido la primera comunidad donde ya se ha confirmado la coalición PP y Vox, donde los Abascal se llevan dos consejerías.
Pues nos quedamos precisamente en Valencia. Ha vuelto hoy a ser noticia el tratamiento que dan Partido Popular y especialmente Vox a la violencia de género, a la violencia machista, en esas 50 medidas que conforman su acuerdo de coalición. El número 2 de Vox allí en Valencia, José María Llanos. ¿Qué piensa José María Llanos de la violencia de género?
La violencia de género no existe, la violencia machista no existe. Vamos a acabar con esas pruebas de género que están obligando a realizar a los funcionarios y a los trabajadores también en algunas empresas, en las que nada menos que se dice ser hombre y ser machista es lo mismo.
Y más rápido que inmediatamente ha salido Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, a decir que por supuesto que existe la violencia de género, ahí están los datos, y que van a hacer todo lo que esté en su mano y un poquito más para tratar de erradicarla. Estas declaraciones son, pues digamos, miel sobre hojuelas para el gobierno de España. Ha salido el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, a hablar y dice que esto solo sería el primer paso hacia lo que pueden instaurar PP y Vox en caso de que sigan llegando acuerdos de coalición por toda España.
Quien ha propiciado esto es un partido como es Vox, que niega la violencia machista, la violencia de género, pues el cambio de denominación y hablar de violencia intrafamiliar, a mi forma de ver, tiene un contenido, un alcance de mucha entidad, porque es una política negacionista también de esa violencia machista, asumida por el Partido Popular al pactar con Vox.
Y de un patinazo a otro, el del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, consideraba ayer a Bildu un partido que ha salvado muchas vidas en España y lo pone por delante de otros como pueden ser el Partido Popular o Vox en cuanto a patriotismo. Continúa dando que hablar estas declaraciones. Pidió perdón, pero con esa fórmula de que si alguien le ha molestado lo que he dicho, pues que me perdone, que eso pues al final ni es perdón ni es nada. Bueno, disculpas no contentan a mucho y ya son muchos los que piden su dimisión, Chema Moreno.
Tanto los populares como la Asociación de Víctimas del Terrorismo reclaman la destitución de Francisco Martín por estas declaraciones. Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP, Maite Araluce, presidenta de la UBT.
Sánchez quiere contar de nuevo con Bildu para seguir durmiendo en la Moncloa. Pedro Sánchez quiere que a Bildu le vaya bien, porque cree que si a Bildu le va bien, a él le puede ir bien.
Nosotros desde la UBT exigimos la dimisión y lo mantenemos. No vale todo. Cuando creíamos que ya no se nos podía humillar de más maneras, viene esto de pronto.
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en declaraciones a Radio Popular, señala que no quieren formar parte de una política de crispación por parte de la derecha.
Yo creo que dijo algunas cosas que son ciertas. Yo sé que esto mueve a escándalo a la derecha española. Cada vez que la derecha española tose, la izquierda española se pliega. Y eso significa que van a seguir tosiendo y van a seguir gritando. Pero hay una otra parte de la reflexión que ellos no hacen, y es si el PP y Vox gobiernan en el Estado español, van a producir independentistas en Cataluña y en Euskal Herria, pero a escala industrial.
Los socialistas se defienden atacando y señalan que los populares están intentando desviar el foco. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Yo entiendo que el Partido Popular quiera hablar de cualquier tema que no haga que tengan que hablar de economía, de empleo, de derechos, de becas, de pensiones, de peso internacional de nuestro país en el mundo. Y por eso son tan imprescindibles los debates. ¿Qué fue del debate que el señor Feijóo dijo que iba a mantener?
Por su parte, Vox tilda al delegado de miserable por alabar, según dicen en redes sociales, a los asesinos de ETA.
Hablamos un día más de Dolores Delgado, ministra de Justicia, fiscal general del Estado, cargos que ostentó en el pasado, polémica también por conversaciones en las que hablaba de prostitución de menores, llamaba maricón al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska, pues hoy ha vuelto a la escena pública con la enésima polémica, venía ya ciertamente pregonada, ha tomado posesión de su nuevo cargo, fiscal de Sala de Memoria Democrática. Lupe Ortiz.
Dolores Delgado, rodeada de polémica de principio a fin, desde que fue propuesta hasta nombrada y hoy, cuando ha tomado posesión como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Fuentes consultadas por Onda Madrid critican el oscurantismo que ha rodeado al acto, sin prensa ni apenas invitados. En ese acto ha tomado la palabra el fiscal general Álvaro García Ortiz, que ha destacado la valía de Delgado, dice que es la persona idónea para ocupar ese puesto por su experiencia en materia de derechos humanos. Veremos lo que dura, porque otro de los aspirantes a ese cargo ya ha anunciado que en los próximos días lo impugnará ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.
8:29 de la tarde, el Real Madrid de baloncesto se juega la que sería su liga número 37. Primer partido, ahora a partir de las 9, en el Palau Blaugrana contra el Barcelona. Lo que pase, lo que haga el Madrid, esperemos que sea ganar, lo vamos a contar aquí desde ya, en nada, en 40 segundos, en el partido de la Onda.